Inicio de espacio publicitario.
En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. ijcbcorta@ijcbcorta.com. Página en internet ijcbcorta.com.
Registros de Cultura es un espacio dedicado al trabajo y difusión de la cultura popular. Te invitamos a visitar nuestro portal registrosdecultura.com.ar, donde verás los enlaces a todas nuestras actividades. Encontrarás videos, nuestro catálogo de discos físicos y digitales, nuestra editorial de música y escuchar en línea Radio de Cultura. Podrás también comprar discos de los artistas del sello a través de nuestra tienda online. Bienvenido a este portal. Esperamos tu opinión o tus valiosos comentarios que serán tenidos muy en cuenta para mejorarlo, escribiéndonos a info@registrosdecultura.com.ar.
La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Continuamos sosteniendo utopías en esta segunda parte de la emisión correspondiente al jueves 28 de septiembre de 2023. Sosteniendo Utopías es una propuesta de Fundación Taquiancay que se inició aquel 12 de agosto de 1997. Y que, bueno, seguimos sosteniendo 26 y poco tiempo más después, años después de ese agosto. Pero, bueno, quien desee comunicarse con el programa, reiteramos las vías de comunicación. sosteniendoutopias@gmail.com, el correo electrónico, las plataformas de WhatsApp o Telegram a través del 351-665-4619, la página del programa sosteniendoutopias.com.ar y las redes sociales de Facebook e Instagram con el nombre del programa Sosteniendo Utopías. No es lo mismo el otoño en Mendoza, dice una feliz tonada que de vez en cuando uno canta y la escucha con mucho placer. Pero nos vamos a Mendoza y por supuesto a una tonada, en este caso en la versión de Federico López, que de su trabajo Amacuncay nos trae esta Mi Padre Cantor de Pueblo, y acá la hace con Nahuel Jofré, Laureano Buce y Martín Parra, que lo acompañan en voces, guitarras, bajo y percusión. Federico López, Mi Padre Cantor de Pueblo. Vivamos por tonadas.
Tener el ángel puesto en la musa inspirada y así poder confesarles lo que yo siento en el alma. Vengo de viejas raíces, nervio vital de la parra, soy hijo de un tonadero que bebió el vino del alma. Usted se pregunte qué fue lo que me incentivaba, si apenas tuve 10 años ya me abracé a una guitarra. Mi padre cantor de pueblos, de esos que pare mi raza, mi madre vivió en su tiempo, por eso y canto tonadas. Hijos, recordando a mis ancestros que a todas horas del día preguntaban por mi viejo. También le canto a mi madre que entre caricias y besos me enseñó a cantar tonadas esperando su regreso. Usted se pregunte qué fue lo que me incentivaba, si apenas tuve 10 años ya me abracé a una guitarra. Mi padre cantor de pueblos, de esos que pare mi raza, mi madre vivió en su tiempo, por eso y canto tonadas. Que usted me ceda su anuencia y así yo poder contarle mis más bonitas vivencias. Recuerdo que siendo y en alas de una tonada. Desde hoy ya no se pregunten qué fue lo que me incentivaba. Si apenas tuve 10 años, ya me abracé a una guitarra. Mi padre, cantor de pueblos, de esos que pare mi raza. Mi madre vivió en su tiempo, por eso y canto tonadas.
Nunca comerse la mague del acorde final. Mi padre, cantor de pueblo, cantaba Federico López junto a Nahuel Jofré, Martín Parra y Laureano Buse, en esta tonada que, bueno, Cuyo, esa cosa que tiene Cuyo, que es de Mendoza, San Juan y San Luis, se expande hacia La Rioja al norte, hacia La Pampa al sur y hacia el este, a Córdoba en Tras la Sierra. Pero bueno, esto viene a cuento porque tiene que ver justamente con una de las emisoras que retransmite este programa en vivo, en diferido de hace mucho tiempo y en vivo de hace no tanto, desde este año, pero justamente queríamos hablar con uno de sus integrantes, su mentor, no sé si es director, operador, movilero o qué, Juan Burba, bienvenido a Sosteniendo Utopías de la radio Tierra Campesina de Jocolí, Mendoza.
Compadre Julio Villarroel, que viva. Todo eso y un poco más hacemos en la radio. Muy buenas noches, un gustazo realmente, Julio. Un abrazo grande a todo el equipo de Sosteniendo Utopía y a toda la audiencia y a todas las audiencias que nos están escuchando.
Bueno, estamos en duple justamente con Radio Tierra Campesina, así que para mí es un placer inmenso porque es la primera vez, creo, en tantos años que podemos hacer esto, ¿no?
Yo creo que la primera vez, alguna vez estuve en el estudio, allí en los estudios de Sosteniendo Utopía, pero así por teléfono creo que es la primera vez. Yo no sé si nuestra audiencia en particular, a la de aquí, la de Jocolí, tiene ganas de escucharme nuevamente ahora de noche, pero bueno, que se manejen, ¿no?
Eso daría a entender que te está escuchando muchas horas al día.
Otras horas al día, al menos, sí. Algunas horas en la mañana, sí. Así que bueno.
Bueno, yo quiero felicitarte porque ahora somos colegas, vos y yo.
Bueno, algo así. Se agradece la felicitación.
Es que yo soy técnico, igual que vos, pero claro, en mi caso, como técnico aeronáutico, lo mío no es de mucha utilidad. Pero en cambio, lo tuyo, ¿qué sería? ¿Una tecnicatura en...? Contame.
Tecnicatura en gestión de medios comunitarios. Sí, he tenido la alegría de terminar esa carrera ya de grande, porque bueno, me fui encontrando con esta pasión que es la radio y la comunicación, el periodismo, en años ya avanzados de mi vida. Y bueno, nada, uno siempre con ánimo de superación o de hacer mejor la tarea, digamos, que uno hace, siempre uno cree que hay que estudiar para esas cosas. Así que hace algunos años me tuve la oportunidad de meterme a estudiar esta tecnicatura que la da la Universidad de Quilmes. Y bueno, esta semana tuve la suerte de presentar mi trabajo final y finalmente poder decir que, como dicen los jóvenes actualmente acá en Cuyo, me egresé.
Me egresé. Bueno, fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Porque vos y yo estamos haciendo radio hace muchos años. Y creo que ninguno de los dos estudió de inicio para eso. Es más, tenemos profesiones anteriores que no tienen nada que ver así en forma directa con la radio. En tu caso sos ingeniero agrónomo, en mi caso también dentro de la ingeniería, pero uno tiene cierto coraje y mucha inconsciencia, ¿no?
Sí, sobre todo eso, cierta audacia y un poco de vergüenza también. Bueno, nada, la comunicación es una actividad inherente al ser humano y uno la está todo el tiempo ejerciendo de alguna manera. Quienes somos quizá un poco más curiosos, un poco más interesados en algunos temas en particular, se va encontrando con esto que es un oficio. Yo me considero periodista más allá del título, digamos. Ahora tengo la suerte de haber podido estudiar y y eso por supuesto siempre se agradece, porque además tiene que ver con un logro colectivo, no solamente individual. Pero bueno, este oficio maravilloso que nos enseñaron tanto, muchos que lo estudiaron y otros que simplemente lo ejercieron, es lo que nos fuimos encontrando como pasión.
Es muy interesante porque para el Día del Periodista o el Día del Locutor me suelen llegar felicitaciones, y yo digo, no soy periodista ni locutor, ni lo quiero ser, como decía la canción, ¿no? Pero bueno, la realidad es que uno de alguna manera involucrado en los intereses de lo que se transita permanentemente en este país, sobre todo en estas últimas épocas tan castigadas, el pueblo tan castigado por la dirigencia política y sus intereses individuales, no tiene más remedio que, bueno, darlo a conocer, ¿no? O por lo menos apoyar la lucha de tanta gente que, como ustedes ahí en Jocolí, Mendoza, y como muchas otras gentes en distintos lugares del país, llevan adelante permanentemente. Me gustaría que me contaras un poquito de la radio. ¿Cuánto tiempo hace que está en el aire? ¿Qué temas aborda? En fin, lo que te parezca interesante comentar.
Vale, así muy breve de la historia. La radio lleva 13 años y medio al aire. En marzo del año que viene cumplimos los 14. En el plano de las ideas estuvo un poco antes, pero bueno, la conocía ley de medios, que el nombre completo es Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, abrió un poco las puertas para que surjan nuevos medios de comunicación, y la verdad es que nosotros, mirando radios campesinas de otros lugares del continente y del país, un poco había una referencia en poder pensar que nuestro medio sea una radio. Hoy ya creo que de 13 años a esta parte se ha ido transformando un poco eso, pero bueno, la radio, por suerte, afortunadamente para quienes nos gusta, sigue vigente. Y bueno, decidimos como organización, nosotros somos una organización campesina, que es la Unión Campesina y Territorial, decidimos fundar una radio en esos momentos. Bueno, la radio está al aire desde ese entonces y nace primero como un órgano un poco de difusión de las luchas de la organización, que muchos han tenido que ver sobre todo con la tierra, el agua, la producción, la ruralidad, pero después nos dimos cuenta que un medio es otras cosas también. Es compañía, es servicio, es entretenimiento, y el hemos de a poco ido encontrando esa vuelta, y bueno, ya hace un tiempo que somos un poco la radio del pueblo, más allá de la línea editorial, que por supuesto es clara y no la escondemos, ¿no? Que es otra cosa de que estamos convencidos, eso de que la objetividad no existe y todos decimos lo que decimos desde un lugar concreto. En ese sentido siempre hemos sido sinceros y sinceras.
Has dicho una palabra que estaba por citar yo y que me parece muy importante y que puede estar destinada, digamos, al menoscabo, que es entretenimiento. Y la realidad es que los seres humanos estamos tan invadidos, bombardeados por las malas noticias, que el entretenimiento per se no es una cosa mucho menos valiosa, ¿no?
Sin duda, digo que... A ver, ¿qué pretendemos si no ser felices, en definitiva, ¿no?
Básicamente.
¿Qué estamos buscando en la vida?
Claro, sí.
Digamos. El tema es que, bueno, en las injusticias que uno ve, que un poco venís ahí vos escribiendo, para que seamos felices todos, todavía falta un rato y hay que estar en la búsqueda. Pero en el mientras tanto también hay que ser felices. Y bueno, en esto de que la radio es un medio que históricamente nace también como una compañía, como un acompañamiento. También digo, desde los servicios, nosotros en eso lo tenemos claro. Digo, la gente escucha radio para, qué sé yo, para saber qué ponerse en la mañana antes de salir de la casa, y eso también es parte de nuestro rol.
Por ejemplo.
Lo hemos entendido así, y bueno, y divertirse y entretenerse también es parte. Después las malas noticias también hay que darlas, y en eso estamos y tratamos de desentrañarlas, pero bueno, es un poco de todo para que sea llevadero, ¿no? Como la vida misma.
Y otra cosa importante como función de la radio es esa posibilidad de servir de nexo a comunidades o a gente que está aislada y que a veces su único medio de comunicación es recibir, digamos, a enormes distancias, avisos, digamos, de salud de parientes, de necesidades de visitas, de medicamentos, de viajes, en fin. Por supuesto que en una radio comunitaria como la Radio Tierra Campesina, que seguramente no tiene un alcance de cientos de kilómetros como puede ser una AM en la Patagonia, pero lo mismo también da un servicio de ese tipo, ¿no?
Sí, sin duda, y lo hemos debatido mucho, esto que voy a decir. Poco a poco ha ido llegando también la señal de celular, el internet y demás a las comunidades rurales, afortunadamente, pero todavía en muchos lugares las noticias llegan a través de la radio, y en este sentido mucho ha sido el debate para poder generar esas condiciones que voy a decir. Siempre jugamos con algo que antes era más frecuente, cuando nació la radio, y bueno, y en programas de servicios rurales en otras radios también, como voy a decir, sobre todo las AM de antaño, esto de que se llegaba, le llamaban el mensaje al poblador, ¿viste? Entonces claro. Era bueno, el mensaje para don Carlos Morales, que lo espero en el cruce de caminos para entregarle lo convenido. Ese era un poco el mensaje que iba a llegar.
Claro, o este otro que dice, dejen trajera abierta que voy con la chata sin freno.
Por ejemplo. Entonces, bueno, lo convenido sería ser un chivato que estaba esperándose para algún asado, un cabrito. Acá le decimos chivato o chivo a los cabritos. Y bueno, sigue estando un poco eso. Ahora ya más para el juego quizás, pero sí, es muy importante como servicio. Y una cosa me gustaría rescatar, Julio, es que la radio, que le han vaticinado la muerte, así como se le han vaticinado al libro en papel, tiene vida para rato.
Sin duda.
Y el desafío en todo caso es reconvertirse, me parece, y brindar otras cosas además, que son estos nuevos formatos que también hacen mucha falta, pero afortunadamente, de hecho, el podcast surge tan de moda que está ahora y no es otra cosa que hacer radio, ¿no?
Ni más ni menos. Contame un poquito, Juan, bueno, le contamos, reiteramos la audiencia, estamos charlando con Juan Burba, un habitante de Jocolí, Mendoza, casi en el límite con San Juan, al norte de la provincia, y ¿cómo es la radio? ¿Cuántas horas al día transmite? ¿Qué programas se emiten? ¿Cuánta gente trabaja ahí? Lo que puedas comentar de eso.
Bueno, sí, la radio ha tenido sus vaivenes en estos 13 años, por supuesto. Estamos en los mejores momentos, en los últimos 4 o 5 años, la verdad que han sido mucha consolidación del proyecto de la radio. Hace ya varios años tenemos programas todos los días, de lunes a viernes en la mañana, de 8 a 12, programa editorial, programa informativo, algunos en el mundo de la radio le llamamos los magazines, ¿no? Por ahí a la audiencia le suena esto de que va pasando un poco de todo a lo largo de la mañana.
Claro.
La mañana suele ser por excelencia el horario para la radio informativa, digamos, para la gente que está en su casa a lo mejor o en laburo haciendo algo y acompañamos desde ahí. Esto es, se llama Con los pies en la tierra el programa, y es un programa hecho por 7 compañeros y compañeras. No siempre estamos todos al aire, y además hay otros roles como el de operación, el de producción, el de postproducción, le llamamos, ¿no? Esto de poner a disposición después en las redes la noticia que sonó en la radio. Entonces el laburo lo hacemos entre 7 compañeros y compañeras que nos vamos rotando en la tarea. Esto es como el plato fuerte, digamos, si se quiere. Y después tenemos programa deportivo 3 veces a la semana en la tarde, un programa que hacemos con 2 radios más en esta lógica del dúplex, que es también para, sobre todo para la gente de los lugares más alejados de lo que le llamamos el secano, ¿no? Las zonas no irrigadas, que son las familias campesinas más campo adentro, digamos, y,
claro.
Y está pensado para eso, la Chiva Mensajera se llama, bueno, y el fin de semana más volcado a esto que hablamos recién, el entretenimiento, a la cultura, a la música local, con músicos en vivo muchas veces o rindiendo homenaje a nuestra cultura. Así que esa es un poco la programación de la radio en lo habitual. Y en cuanto al alcance, estamos ahí siempre en la lucha por avanzar unos kilómetros más, pero en algunos lugares estamos llegando a unos 80 kilómetros aproximadamente, que para nosotros es un montón,
eso,
pero que también implica llegar a zonas lejanas.
Es una muy buena cobertura esa para una radio comunitaria, sobre todo, pero además en FM, ¿no?
En FM, sí, en FM, y sí, tal cual, una buena cobertura. Siempre ha sido la apuesta, bueno, hay un debate técnico, político, legislativo, digamos, de cuáles deberían ser las potencias y de conceder, pero claro, en zonas rurales para poder llegar a mucho público inevitablemente tenés que tener una potencia que te permita, porque no es lo mismo en la ciudad que en 10 kilómetros cubría millones de personas que en zonas rurales, que para llegar a unos cientos de familias tenés que hacer muchos kilómetros.
¿Con qué potencia está saliendo la radio? ¿Qué altura de antena tienen? ¿Qué ganancia de antena?
Nosotros tenemos, en la actualidad estamos transmitiendo con casi 800 vatios, pero nuestra transmisión es de 2.000, de 2 kilos. Y la idea es ponerlo a funcionar a pleno. Estamos haciendo algunos ajustes técnicos ahí que tienen que ver con lo eléctrico. Y estamos estrenando hace muy poquito una torre de 60 metros con 8 dipolos, lo que nos da, bueno, un poco técnico el dato, vos lo vas a entender bien, Julio, pero lo que nos da esta posibilidad de llegar a algunos lugares muy lejos. Estamos en una zona llana, además, que toda duda.
Es una buena potencia, una excelente altura y una excelente ganancia de antena, así que por eso están llegando 80 kilómetros. Y realmente, bueno, me llena de satisfacción saber que tienen toda esa cobertura, porque, bueno, también eso implica que este programa Sostenible Utopía también llega a esos lugares, ¿no?
Así es, tantos años, si vos lo decías, recién cuando me presentaba, tantos años que lo transmitimos. Era un programa de la fiesta, pero después entendimos que es un programa nocturno, por eso, bueno, pues, le estoy arruinando un poco a la gente que lo pase en otro horario, las radios amigas que lo pasen en otro horario, pero entendimos que es un programa de la noche también, así que hemos tenido buenos comentarios acerca de cambio de horario y pasarlo en vivo, además.
Sí, yo no sé si es tan nocturno, digamos. A mí me encanta hacer radio de noche, por supuesto, pero en realidad lo que se difunde no tiene que ver con una época del día o una hora del día, sino más bien con un estado de ánimo, ¿no? Y sin duda que, bueno, la noche a veces es más propicia para eso. Juan Burba, bueno, me gustaría que antes de liberarte puedas comentar algo que te parezca de interés. Sabemos que han estado muy involucrados en las luchas de la zona por la tierra, por el agua, han tenido conflictos muy graves con gente herida, no sé si muerta inclusive, por cuestiones de este tipo, ¿no?
Bueno, la zona, intento ser breve porque me abrí una puerta ahí muy grande, pero a nivel nacional, digamos, y esto no podríamos decir que es común a toda Latinoamérica, en las zonas más alejadas de los principales centros productores, porque podemos decir rápidamente, y a riesgo de ser injusto con la generalización, que ya en la zona de la Pampa Húmeda van quedando pocos campesinos, digamos. Entonces, este corrimiento de la frontera agropecuaria hizo que, por ejemplo, el noroeste de Córdoba, digo, para la audiencia que podemos tener ahí en Córdoba, o Santiago del Estero, o las zonas de secano de Mendoza, tengan... sean los lugares por excelencia donde las familias campesinas han ido resistiendo. Pero eso hace que la presión siga por parte de lo que nosotros le llamamos el agronegocio, tiene que ver con las grandes empresas o pules de siembra o simplemente acá en Mendoza la vitivinicultura. Yo digo que la vitivinicultura es la soja mendocina, ¿no? Porque es la que se queda con el agua, claro. y la que desplaza a las familias campesinas. Bueno, eso ha generado un montón de injusticia en todas las provincias de nuestro país, y desde hace algunos años, incluso antes que esté la radio, de hecho mi nacimiento militante tiene mucho más que ver con esas luchas, hemos estado siempre en ese tipo de situaciones que vos describías, por la defensa de la tierra y por evitar esos despojos, ¿no? A veces desalojos violentos, que generan esto que voy a decir, alguna personería, incluso aquí en Mendoza no, pero en otras provincias sí se han fallecido personas asesinadas por las balas de los terratenientes, digamos, y ha hecho en otros casos desalojos silenciosos, ¿no? Esto de que llega un tipo de saco y corbata que dice que es dueño de la tierra en la que tu familia está hace 100 años y vos simplemente por buena voluntad o por no saber quizás todos tus derechos o todas las leyes que te amparan, te terminas viendo, nosotros se lo llamamos desalojo silencioso, que son lamentablemente muchos más que los que se van a conocer, digamos. Así que bueno, en esas luchas estamos hace un tiempo ya.
Juan, y decime así brevemente qué es la producción, los medios de vida de la zona, digamos, en derredor de Jocolí.
Bueno, acá en Jocolí tiene una mixtura, pero también compartí en varios puntos de la provincia. La zona que no tiene nada, porque Mendoza se riega básicamente con el agua del deshielo de la montaña, digamos, el agua de la nieve. Por eso los años que nieva poco hay crisis hídrica. Toda esa zona es la zona agrícola de Mendoza, donde se hacen cultivos diferentes, algunos más empresariales, pero muchos otros también, más de pequeños productos, de familias campesinas, de pequeños productores, en agricultura familiar, para tornarnos a los términos más utilizados últimamente. Donde se hace agricultura, pero también estamos muy cerquita de las zonas donde no llega esa agua y se hace ganadería de subsistencia, ¿no? Fundamentalmente en la zona norte de Mendoza se hace se crían cabras y algunas pocas vacas. En otras zonas de la provincia por ahí hay algunas ovejas y son campos un poco más ricos, sobre todo al sur, una realidad más compartida con Neuquén, si querés, pero bueno, en esta zona del norte lo que se produce básicamente tiene que ver con el ganado caprino, en la zona sin regadío, y los pequeños productores, las familias más chicas, sobre todo se dedican a la horticultura. El productor más capitalizado, sin llegar a ser un empresario, por ahí tiene viñedos o tiene frutales, digamos, en una posición que puede estar un poco mejor. Pero como para que la gente se dé una idea, yo creo que muchas provincias donde nos estén escuchando se conocen los productos de Mendoza, bueno, van a saber de más o menos de qué estoy hablando.
Juan Burba, técnico en gestión comunicacional, enólogo, ingeniero agrónomo, enorme placer de haber tenido esta charla contigo. Lamentablemente no ha sido presencial como para compartir durante la misma un vinito que yo tengo aquí en mi copa a mi lado y que simbólicamente levanto a tu salud.
Bueno, Julio, la verdad que un gustazo. Cuelgo y brindo entonces también con otra copa que tengo yo por acá. Es un placer enorme encontrarnos en el aire de las radios. Bueno, como decíamos, un programa muy querido y que hace muchos años que transmitimos aquí en Tierra Campesina, así que poder conversar cada tanto, y bueno, seguramente ya se dé el encuentro presencial en algún momento.
Cosa que agradecemos, tanto ya sea la posibilidad del encuentro más temprano que tarde, como el hecho de que nos retransmitan. ¿Sabes quién es Rodolfo Páez Oro?
Rodolfo Páez Oro. Mira, así como me lo tirás sin el oro, Fito Páez se llama así.
Sí, pero, no es Fito Páez, sino que es un tonadero, pero en este caso yo al inicio de la charla hablaba de Cuyo y hablaba de San Juan, y además ustedes están cerca de San Juan, así que yo te voy a despedir con una cueca, pero bien sanjuanina, porque Rodolfo Páez Oro es un tonadero sanjuanino que cuando se enteró que le quedaba poco tiempo de vida, pidió 20 días de sol para despedirse sin frío en el alma. Y él canta esta cueca de ajar y mora que se llama Viva Hacha el puro vino. Y con eso te libero y te despido, Juan Burba. Un abrazo grande.
Alegría enorme, Julio. Abrazo para toda la audiencia y para todo el equipo de Sosteniendo Utopía.
Hasta pronto.
Negro Fierro, Crispín, Nicasio, ahí va la cuequita que les gusta a ustedes, esa que pidió siempre el mamerto. ¡Vámonos, vámonos! Míralo al Rulo Yañez cómo le brillan los ojitos. A ver, comadre Alicia, acompáñenlo en esta cueca. La alegría no se busca, ya que siempre está en casita. La alegría no se busca, ya que siempre está en casita. Con un beso a la mujer y otra a la dama Juanita. Con un beso a la mujer y otra a la dama Juanita. Así son los cachalleros, tienen modales muy finos. En vez de sexo buen día, te dicen muy buen.
Y
Tremendo cantorazo, el Rodolfo Páez Oro. Y bueno, son registros muy antiguos que sufren justamente la calidad de audio, pero que rescatamos siempre porque esas pequeñas imperfecciones no empañan el carácter interpretativo de tan grandes cantores. Viva Hacha el Puro Vino, La Cueca de Ajar y Mora, cantaba Rodolfo Páez Oro. Bueno, y habíamos comenzado el programa o anunciado esta emisión hablando de los colores de las canciones o de las canciones que nos traen colores. Y estaba el azul del azulillo, las rosas del jacarandá, y volvemos a otros azules que son los de los jacarandás. Hace algunos años, bastantes a decir verdad, la gran pianista, música, compositora, docente Hilda Herrera nos visitó en el programa con uno de sus tantos discos que editó para presentarlo en ese momento, y nos comentaba de este hermoso vals que vamos a difundir a continuación, que ella compuso sobre un texto de Griselda Gámbaro. Se llama Volvé Ciudad, y habla justamente de una vivencia muy urbana, pero que también tiene que ver mucho con las costumbres ancestrales de los barrios. Y en este caso, el vals, o el texto hecho vals de Griselda Gámbaro, dice: ¿dónde quedó? ¿Dónde se fue esa ciudad con suelo azul de sombra y flores de jacarandá? Yo conocí una ciudad llamada Buenos Aires, una ciudad donde nació mi amor. Para los dos, en la ciudad, por calles solitarias, nació el amor en un invierno en flor. Esa ciudad no existe más. No tiene calles para caminar, no tiene casas donde compartir felicidad. Repite, ¿dónde quedó, dónde se fue? Esa ciudad con suelo azul de sombra y flores de jacarandá. Con nombres nuevos nacerás, con calles para caminar, con patios para conversar, vieja ciudad de Buenos Aires. Aquí de nuevo esperaré. Esa ciudad no existe más. Aquí de nuevo esperaré hasta que nazcas otra vez, vieja ciudad de Buenos Aires. Aquí de nuevo esperaré hasta que nazcas otra vez, vieja ciudad de Buenos Aires.
Thank you. aquí de nuevo esperaré hasta que vuelvas otra vez, vieja ciudad de Buenos Aires.
Y me la imagino a la querida Hilda Herrera cantando mentalmente este hermoso vals mientras lo tocaba, porque ella siempre decía que no podía tocar algo que tuviera letras si no la cantaba. De Griselda Gámbaro, en los textos, en el poema, y Hilda Herrera en la composición y en la interpretación con su piano, Volvé Ciudad. Y de la ciudad uno invita a trasladarse a la recóndita tras la sierra, recóndita más o menos, porque bueno, después del cura Brochero, que logró que hicieran el camino de las altas cumbres para llegar por un camino, casi una autopista pavimentada de Córdoba tras la sierra, antes eso era así un mundo aparte. Por supuesto, muy influido por Cuyo, como estábamos comentando, pero además ahí hay un gran compositor que es José Luis González, conocido como José Luis Serrano y más conocido como Doña Jovita, que es su alter ego. Él escribió esta hermosa música que musicalizó, el hermoso poema que musicalizó Marita Alondra, Arminda López, pintando un personaje detrás de la sierra, en este caso con Marita Alondra en la interpretación y Martín Neri en la guitarra.
Sobrevolando mi canto, anda conmigo tu estampa y las alturas del cerro. Navegan por mis entrañas, Armilano, tus ojos dejaron pampa de achada.
La pintura de un personaje de la zona de Tras la Sierra, Arminda López, de la pluma de José Luis González, José Luis Serrano y Marita Londra, y en este caso la propia interpretación de la cantante con la guitarra de Martín Neri. Volvemos con Hilda Herrera, y en esto que de flor tiene nada más que el nombre, porque se llama La Flor de Sapo, pero no está mal visitar cada vez que se pueda esta tremenda música argentina. Hilda Herrera y su obra La Flor de Sapo. Tanta bella música que tiene nuestro país y que componen nuestros artistas, como esta, La Flor de Sapo, de y por Hilda Herrera, y que no se pasan jamás en los medios de comunicación masiva. Pero por eso mismo estamos sosteniendo utopías. Y habíamos comenzado este pasaje por las flores y sus colores y las canciones que le cantan a esos colores y a esas flores, con Valladares y Castilla en la Vidala del Lapacho. Y volvemos a estos dos autores, Manuel Castilla, Rolando Chivo Valladares, Rosa que sueña, la versión de Matamba, el grupo que lidera Enrique Luis Pato Gentilini.
Cuando viene el apacho, todo florido, me acuerdo tu cumana que te querido. Ibas entre naranjos con los azares y yo le daba el aire. Ay, mis pesares. Flor del apacho, rosa que sueña, dame tus ojos negros que contaré a la tarde que te me has ido y que en tu ausencia, niña, yo muero herido. No miraré las cañas que mece el viento, porque en ellas te llora mi sentimiento.
Parece ser que la lluvia de flores de los lapachos rosados llama a vidalear. Así era la Vidala del Lapacho con el dúo salteño antes, y esta Rosa que sueña con el grupo Matamba de Pato Gentilini, ambas composiciones de Manuel Castilla y Rolando Valladares. Y en el final volvemos con algo que no tiene que ver específicamente con las flores, pero que nos quedó pendiente de programas anteriores. Mario Millán Medina es el autor de El Rancho de la Cambicha, una popular obra que en este caso viene con la interpretación de Alejandro Ávila.
Vamos a hacer otra. Ahí al tiro, ya. Más cerradito. Pica. Es una cosita más para atrás.
Listo.
¿No trabuco? Porque si no. Claro, si no pica.
Che, está muy, muy.
Bueno, corre.
Vamos, Rubén y Isarralde.
Dale, Alejandro, querido.
Thank you.
Una muy feliz versión del Rancho La Cambicha por Mono Insaurralde acompañando a Alejandro Ávila, de Mario Millán Medina.
Muy bueno el rancho, ¿no?
Mi nombre es Julio Villarroel y hemos estado sosteniendo utopías en esta emisión del jueves 28 de septiembre de 2023 y que esperamos reiterar de aquí a 7 días si los hados y la diosa fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, muchas gracias.